sin desviarse.
Para dar comienzo a esta entrevista, atención a lo que están escuchando. Porque le vamos a pedir a todos que en la medida de lo posible, cierren los ojos. En la medida de lo posible, obviamente, si están manejando, no lo hagan. Si están haciendo una actividad que necesitan los ojos abiertos, no lo hagan. Pero el resto, si puede, cierre los ojos por un momento. Y parezco como el, ¿no?, el animador, ¿no?, que está esperando que todos cierren los ojos. Espero que muchos lo hayan hecho. Escuchen con atención este sonido. Parece claro que estamos escuchando agua, ¿no? Algunos animaría a decir, más precisamente, qué tipo de agua, en dónde, en qué parte del Uruguay, de qué parte del Uruguay fue registrado este sonido. Bueno, ahí apareció un sonido animal que podría dar alguna pista. Vamos a probar con otro, si les parece. ¿En qué lugar y en qué momento creen que estamos aquí? Bueno, el primero, el del mar, era el Cabo Polonio. Era una tarde en el Cabo Polonio. Y este segundo digo, alguien que tenga el oído afinado y que tenga cierta sensibilidad por percibir los sonidos de la naturaleza se puede dar cuenta que el momento del día, por ejemplo, es el anochecer, el atardecer, ¿no? Por el sonido de los insectos, me imagino. Y quizás también de las ranas o de los pájaros. Es un anochecer en el río Uruguay. Vamos con uno más, si les parece. Este es un lugar donde hay muchas aves. Para el que haya ido, capaz que lo reconoció. Estamos en el bosque de ombúes. Un amanecer en el bosque de ombúes. Ahí, cuando uno agarra el arroyo Balizas y llega a ese lugar increíble de Rocha. Bueno, algunos participaron, estuvieron cerca, Laguna Merín, La Paloma, Amanecer Quebrada de los Cuervos. Para la mayoría de nosotros, diferenciar los sonidos del día y la noche o de un bosque y una pradera puede resultar un ejercicio sencillamente imposible. Pero no es así para quien registró estos momentos que estamos escuchando y que aparecen en un trabajo que se llama Mapa Sonoro Natural del Uruguay. La persona detrás de este proyecto es Juan Pablo Culazo. Juan Pablo es experto en identificar sonidos invisibles. Hace más de 16 años que trabaja como sonidista de la naturaleza y de hecho, como mucha gente recordaba al inicio del programa, tiempo atrás ganó un concurso de talentos de Nat Geo por su capacidad para identificar aves por su canto. De todos modos, los uruguayos lo conocíamos de antes porque, siendo un niño, se coló en la mayoría de nuestros hogares a través de una recordada campaña publicitaria de la Fundación Braille.
Tortuga gigante. El resto de
Juan Pablo es ciego de nacimiento, pero ha dedicado su vida a oír y registrar todo aquello que no puede ver, especialmente los sonidos de la naturaleza. Y hoy vamos a estar conversando sobre eso porque lo tenemos del otro lado del teléfono. Así que, Juan Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo andás?
¿Qué tal ustedes? ¿Cómo estás, Diego? ¿Juan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Bien. Ale, Juan Pablo, ya sobre el último sonido, el del Bosque de Ombúes, decía... Ahí hay una calandria y después aparecen doraditos, ranas y grillos.
Esa grabación de Bosque de Ombúes es una de las más especiales de este mapa sonoro, porque quien pudo ir al Bosque de Ombúes es un ambiente muy, muy interesante, porque es la intersección de tres o cuatro cosas: de bosque nativo, hay bañado, hay pastizales y hay mar bastante cerca. Entonces es uno de los amaneceres más ricos, más diversos del mapa, ¿no? Entonces es una grabación muy, muy especial.
Uh-huh. Leíamos el otro día, Juan Pablo, una nota que se publicó en Montevideo Portal, y decía que estás radicado en Colombia, tú.
Sí, hice las valijas de nuevo hace un tiempo y me volví a ir. Intenté darle una otra oportunidad a Uruguay después de haber estado mucho tiempo afuera, pero bueno, las cosas no van como uno quiere, ¿no? Entonces te toca o acomodarte o desacomodarte y sacarla por el camino difícil. Entonces, bueno, hice las valijas y me volví a ir a radicar ahora en Colombia, que es un país increíble.
Antes de volver a Uruguay, ¿estabas en Brasil?
Sí, estaba en Brasil, 11 años viví por allá.
Y cuando regresaste a Uruguay, ¿qué no encontraste en Uruguay que te hizo hacer las valijas?
Es complicado, pero básicamente parece que, a pesar de haber estado 11 años afuera, estaba todo parado en el tiempo, ¿no? Los problemas en la cuestión laboral y educativa eran exactamente los mismos de que cuando me fui a Brasil. Entonces uno la piensa, por un lado, qué puedo ayudar, en qué puedo ayudar con la experiencia que uno tiene para que eso mejore, pero por otro lado, uno, en mi caso, quise buscar un futuro distinto, un futuro que me permitiera vivir de lo que me gusta, de mis pasiones.
Y eso acá, entonces, en Uruguay no encontraba las posibilidades.
No. Lo del mapa sonoro es una gran excepción a la regla de cómo funcionan las cosas, ¿no? Gracias a ustedes, periodistas, que me hicieron una entrevista en otro medio, aparecieron dos uruguayos que lo financiaron con fondos privados de ellos mismos. Imagínate que le escribía al ministerio, que antes era de ordenamiento territorial y medio ambiente, un pedido de ayuda y ni siquiera... qué sé yo, un vale combustible. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer este mapa porque aparecen estas dos personas como para dejar un legado de mi trabajo. Como lo decían, hace más de 15 años que grabo sonidos y nunca había podido grabar en Uruguay. Imagínate que ya publiqué en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, cosas para Estados Unidos. Y Uruguay era un sueño, porque a pesar de todo, los sonidos allá, los amaneceres y todo lo que Uruguay tiene para dar en aves es muy lindo y nunca se había registrado antes. Entonces yo me quedo muy contento de finalmente un trabajo como este estar en el mundo entero, ¿no? Porque bueno, están en varios servicios como Spotify, Amazon, Apple, Pandora, Deezer. Entonces cualquiera de cualquier lado del mundo va a poder conocer un Uruguay distinto, ¿no? Que esa es la idea del trabajo.
Uh-huh. O sea que en realidad este trabajo surge a partir de una nota y el encuentro con dos particulares.
Sí, básicamente sí. Vi la nota y la periodista me pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿No? Mi sueño es grabar en mi país, en Uruguay. Y de un día al otro llegaron los fondos de dos uruguayos muy queridos para hacerlo. Así que es por ese lado es increíble, ¿no?
Ajá. Dos uruguayos residentes en Uruguay.
Pero vivieron mucho tiempo afuera, entonces yo creo que lo digo en la nota de Montevideo Portal, claro. que al uruguayo le falta un poco de la cultura de la conservación, de lo importante que es conservar. No de radicalismo, de ser todos vegetarianos, muy lejos de eso, pero falta esa cultura, y yo creo que es una gran pérdida para el país no tenerla dentro de nuestra idiosincrasia, esa cultura de conservar.
Juan Pablo.
Las personas vivieron muchos años afuera y bueno.
Y capaz que eso les hizo desarrollar otro tipo de sensibilidad con relación a estos temas.
Es que yo creo que es así. Vos sabés que cuando vos viajás y tenés la oportunidad de conocer otras cosas y vos lees mucho y viajás mucho, como que la cabeza se abre. Eso es inevitable.
Sí, de todas maneras, eso que vos decís de la cultura conservacionista está lamentablemente arraigada en muchas cosas. Sapo lo puede decir, que a él le interesa hacer también investigación periodística y la poca conservación que hay de material audiovisual, ¿no? De la historia, la política y el periodismo uruguayo. Prácticamente no hay nada. Pero bueno, decía Sapo.
No, hay muy poco. Digo, tenés, por ejemplo, en el mundo de la música, tenés a Laura Gestarán, que registró los sonidos de toques de tambores y instrumentos y cancioneros populares. Hay casos aislados, ¿no? Obviamente, de personas que le dedican su vida a esto, a pesar de los magros recursos. Pero todo proviene de una pasión inherente. En Uruguay, por lo menos, la gente que se dedica a esto, porque tiene una pasión tan grande que lo desborda, que termina, por el método que sea o la forma que sea, desarrollando un trabajo que termina siendo un legado. La pregunta va por el lado de, ¿en qué momento tú desarrollaste esta? Pues yo me intuyo que es una pasión, ¿no? Por el registro de los sonidos, de la naturaleza. ¿En qué ambiente te criaste tú que de alguna forma pudo haber estimulado ese interés?
No, justamente ahí va y parece fantástica, es clave tu pregunta, porque el ambiente familiar es supremamente importante para todos, pero particularmente para un niño con discapacidad, ¿no? Entonces uno depende muchísimo, diría que el 90% de lo que uno es de adulto depende de la familia, muchísimo más cuando el niño es una persona con discapacidad, un niño ciego en mi caso. Entonces el apoyo de la familia en eso fue fundamental, fue brutal, en el sentido de que siempre se me permitió romper los límites y apoyarme en todo lo que hiciera falta para romper los límites. Yo me estaba preparando para hacer lo que en general hace un ciego en Uruguay, alguien que quiere ser universitario, que no es mucho, o es derecho o es psicología. Y yo estaba yendo por el camino del derecho, imagínate que tenía 14, 15 años y yo entraba a parlamento.gov.u y ya estaban todas las leyes digitalizadas, códigos, constitución, todo eso, y yo lo bajaba, lo leía como un nerd de ahora, ¿no? Pero, por otro lado, tenía esa segunda, como digamos, un hobby, que era escuchar aves, ir a campo y entenderlas, pero todo cambió cuando, bueno, otro uruguayo que ya está en Canadá, me dio un equipo de grabación en una salida con biólogos y me dice, graba sonidos, graba esto. Y eso me cambió. Para dedicarme a esto toda la vida. Y bueno, yo creo que ahí se plantó la semilla e hice todo el esfuerzo a vivir por haber contra viento y marea para poder dedicarme a esto que es grabar y conservar sonidos de naturaleza, por un lado, ¿no?
¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos, tus primeras aproximaciones, más que como aficionado, como una persona que quería dedicarse a esto?
Bueno, en Brasil tuve la suerte que fui recibido por el ya fallecido, lamentablemente, profesor Jacques Deligar, en un laboratorio de sonidos en la Universidad Estatal de Campinas. Y ahí empecé a entender la cosa más en serio, ¿no? Y empecé a hacer publicaciones porque también Brasil estaba como en falta de eso. Había algunas más. Pues yo en 2008 empecé con la quimera, que se llamaba, tendría que remasterizado inclusive, Sonidos de las Aves del Pantanal del Bosque Atlántico. Y empecé así. Como que no quiere la cosa, como que chiveando, jugando, y dije, no, esto va en serio, hasta que me invitaron a empezar a dar conferencias y talleres de edición de sonido de naturaleza. Y bueno, ahí se dio esa primera parte en Brasil, después como ustedes lo destacaban, lo de National Geographic fue y es supremamente importante, hasta el día de hoy siguen apareciendo frutos a raíz de eso. Y el tercer punto, hace algunos años, ocurrieron dos cosas. La primera, que conseguimos junto al Instituto Antártico Uruguayo conocer la Antártida. Estuvimos 2 meses allá grabando en la Antártida. Y lo otro, no haber podido dar una conferencia magistral en la Universidad de Cornell. Para quien no sepa, Cornell es como la meca, ¿no? Decimos que es nuestra iglesia de la investigación en referencia.
¿Qué sonidos hay en la
Antártida? Entonces se dio por ese lado.
No, Juan Pablo, te iba a preguntar qué sonidos me dejaste picando ahí en la Antártida, ¿no? ¿Cuáles son los sonidos? ¿Hay sonidos, hay muchos sonidos en la Antártida, en la noche, en la mañana?
Justamente, esa fue la idea de desmistificar eso. Mucha gente cree que no hay sonidos en la Antártida, y hay muchísimos. Tengo una publicación que quiero publicarla de manera más abarcativa en Spotify y otros, que es justamente Sonidos Invisibles Antártida. Y traigo todo eso, el sonido del deshielo, un sonido de iceberg derritiéndose debajo del agua, unas especies de aves cantando a la medianoche antártica, que viene a ser casi que de día también. Pero es un continente increíble y lleno de matices, muy, muy sutiles, pero al fin lleno de matices sonoros.
Uh-huh. Hablábamos de que en febrero de 2014, lo comentabas recién, ¿no? Ganaste la primera edición del programa Super Cerebros, que transmitía el canal National Geographic. Ahí tuviste que identificar aves por sus cantos, y me imagino que no eran aves autóctonas, ¿no? O de las aves que vos conocías de escuchar en tu formación.
No, había, ¿no? Había de todo.
¿De todo? ¿Y cómo? O sea que vos básicamente le has dedicado mucho tiempo a escuchar aves de todo el mundo e interiorizar sus cantos y reconocerlos.
Sí, claro. Sí, es que lo otro que ayudó también, que me quedó en el tintero, es que yo toqué mucho tiempo, entonces tenía una educación musical, porque me permite tener esa... La predisposición ya está, ¿no? Como ustedes lo hablaban en el bloque anterior de los perros, que algunas razas, a pesar de... Bueno, puede haber una predisposición, pero si no se los educan, lo mismo se trató conmigo. Yo tenía el oído absoluto, pero estaba escondido. Y se descubrió cuando empecé mis clases de piano.
Oído absoluto tenés. Eso significa que puedes reconocer una nota en cualquier ambiente. Explícame un poco, porque siempre escuché, Charlie García, por ejemplo, tiene oído absoluto. Y nunca entendí muy bien.
¿Qué era?
¿Qué era el oído absoluto?
El oído absoluto es justamente eso, es identificar todas las frecuencias sonoras y asociarlas a su nota musical. Por ejemplo, me van a hacer una entrevista para un programa en Brasil y me dicen, Juan Pablo, estamos haciendo una animación de una tacita de café que la estamos revolviendo con una cuchara. Venimos a decirnos qué nota es. Bueno, ese tipo de cosas con el absoluto lo puedes hacer.
Claro. Identificás la nota en cualquier sonido, básicamente.
Sí. En los que tengan su nota musical definida, sí.
En el tono del teléfono, por ejemplo, en los viejos teléfonos.
Tono del teléfono, una bocina, sí. Qué sé yo. Cualquier cosa.
Me veo muy tentado, igual vamos a avanzar sobre el mapa sonoro de Uruguay, pero muy tentado a hablar sobre los sonidos de las aves, ¿no? Alguien pregunta, que en realidad dice, pregúntenle del ave lira, por ejemplo. No tengo ni idea de qué está hablando el oyente.
¿Cuál, perdón?
El ave lira.
Ah, bueno, son aves, creo que es europea, es por ahí. Tiene bastantes sonidos. Las aves del paraíso son otras que no sé si vieron alguna vez algún documental de David Attenborough, que muestra las aves del paraíso, que unas empiezan a imitar como máquinas fotográficas, motosierras, alarmas. Y bueno, todo eso también tiene notas musicales y uno no se puede saber qué es lo que está musicalmente hablando, qué es lo que está cantando ese ave.
Recién decías, ¿no?, que la experiencia de National Geographic todavía sigue dando tus frutos, ¿no?, cuando ganaste el programa esa, la edición de Super Cerebros, ¿no?, que te fue transmitido por National Geographic en el 2014 fue. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste, por ejemplo, ahí? ¿De quién fue la idea?
Ajá. Fue un casting que se hizo. Yo me presenté como que no quiero la cosa, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Viendo la uruguaya, ¿no? Nunca, vamos a ver qué pasa. Y con el hecho de quedar entre los 20 y algo que había, ya era como buenísimo y ya dije, ya está bien. Pero gané la primera parte, que era una especie de semifinal, y dije, bueno, buenísimo, ya está. Y no, hasta que, bueno, en fin, pude ganar ese premio que me ayudó muchísimo.
Cuando participás de un programa así, vos, por ejemplo, dejás establecido ciertos límites y mirá, puedo identificar, yo qué sé, 1000 especies, pero no más de eso, tampoco
sí,
puedo...
Sí, claro,
¿no?
eso está todo medido, ellos tienen una auditoría muy fuerte en eso, básicamente se va diseñando, sí, hasta que, cuál es tu límite, porque al fin y al cabo, termina siendo un show, ¿no? Entonces,
claro, es entretenimiento, digo, la idea no es tampoco claro. Venir a decir, mirá, esta no la va a sacar nunca, seguramente porque es de una especie que...
No, Borneo...
Sí, se escuchó 2 veces en Borneo y después nunca más cantó.
No se trataba de eso.
Juan Pablo, vamos si te parece, al mapa sonoro del Uruguay. Escuchábamos algunos de los sonidos, seguramente de los sonidos más característicos para el oído de los uruguayos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? Hablemos sobre el proceso de selección de los lugares que registraste sonoramente y también cómo es también el proceso de capturar el sonido, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te presentás? ¿Cómo disponés el material? En fin, ¿cuánto tiempo lleva a captar el sonido de esos lugares?
Vale. Primero que el departamento más representado, ¿no? Sí, el departamento más representado tiene 1, 2, 4 pistas, que son Mediodía en Santa Teresa, porque, bueno, de niño íbamos mucho a acampar allá, Cabo Polonio, y después estamos Anochecer y Amanecer en Bosque de Ombúes. Entonces yo lo que hago son grabaciones de larguísima duración, tengo un grabador especial con baterías especiales que me permiten estar grabando con buenos micrófonos durante, qué sé yo, 16, 17 horas. Entonces vos colocas tu grabador en el trípode, apretas rec y te vas, y después, como lo decía en la nota, deseas que por favor no te lo muerda ningún zorro, que lo atropelle nadie. Porque hay historias de gente americana que graba, dejó de grabar de noche y un oso pardo se lo rompió. Entonces, en fin, por suerte eso no me pasó. Y te voy a hablar específicamente de las grabaciones del Bosque de Ombúes, que es una única grabación que dura 17 horas, y yo elegí una parte de la noche y una parte del amanecer, ¿no? Pero es una grabación continua. Y la idea de elegir los lugares, en primer lugar, lugares que me trajeran recuerdos, como Ombúes y Santa Teresa, registré Cabo Polonio por una cuestión de que la gran mayoría de los uruguayos va a reconocer Cabo Polonio como lo que es y se lo va a poder imaginar. Pero después quise ir un poquito más allá, y las pistas que más representan esos lugares más o menos poco conocidos son Paso Centurión, que es en Cerro Largo, que está justo en la frontera con Brasil, y es uno de los lugares más biodiversos en aves que tiene Uruguay, porque que es donde se termina el llamado Bosque Atlántico, que es una de las selvas más biodiversas del mundo. Y bueno, ahí termina el Bosque Atlántico y muchas de esas especies llegan a Uruguay. Uh-huh. Son el río Yaguarón y llegan a Uruguay. Y después, el otro lugar, que es como un homenaje a ese interior profundo, es Laureles, ¿no? Laureles en Tacuarembó. Que esa es la grabación más limpia, ¿no? Casi prácticamente no tiene sonidos de ganadería o de nada. Es una de las grabaciones más limpias, está hecho en un bosque nativo muy muy conservado, y es uno de los amaneceres increíbles. Creo que dura como unos 18 minutos, pero el amanecer original dura más de 2 horas 20. ¿No? Uruguay, hasta abajo de los trópicos, tiene en primavera amaneceres muy, muy extensos. Ya en países tropicales como Colombia, las aves cantan todo el tiempo, todo el año, entonces amanecen, 15 minutos cantaron y chau pueblo, ¿no? Pero en Uruguay eso no.
Es un amanecer de 2 horas y pico, entonces, y bueno, el pájaro cantando.
Sí, es increíble. Uh-huh. Pretendo en algún momento como publicarlas como formatos de singles, algunos de esos amaneceres sin editar, o sea, en la extensión de 2 horas y pico. Uh-huh. A la gente le gusta mucho eso. Y el río Uruguay como para hacerlo algo de este a oeste, ¿no? Como cortar el país de este a oeste. Y esos sonidos de la noche, creo que la pista más larga es la última, que es la noche en el río Uruguay, que dura como 25, 26 minutos, que bueno, son también mis pistas favoritas de este mapa.
Uh-huh. Vos decías que los elementos que componen un paisaje sonoro son 3, la geofonía, el sonido producido por la tierra, la biofonía, que es el sonido producido por la fauna, y la antropofonía, que es el sonido producido por el hombre. Recién hablaste, ¿no?, que los sonidos más limpios los conseguiste en laureles, fue que conseguiste los sonidos más limpios. Por la pregunta de en qué lugares...
No pasa ningún avión por ahí, claro. Pasa nada, o sea, la carretera está muy lejos, entonces sí.
Ahí la antropofonía casi que no tiene cabida.
No, es muy limpio ese sonido.
Ahí está. Y preguntándote a vos en tu experiencia vital, ¿no? ¿Cuál fue el lugar que sonoramente más te partió la cabeza? Así que estabas ahí rodeado de unos sonidos que te marcaron a fuego.
Te diría que la grabación que más me produce eso es la de Laureles, ¿no? Uh-huh. Pero la que más me entristece, por otro lado, es la del Camino del Indio, porque es un bañado que ya hoy está muy, muy, mucha pelota, para decirlo así. Y la grabación que hay en el álbum es una que hice en 2014, ¿no?, que está lleno de aves, los chajás, carados, gallinetas. Entonces es una grabación preciosa. Uh-huh. Intenté como repetir eso ahora cuando estaba captando en 2019, no lo logré. Y fue súper, súper frustrante. Sí. Entonces, te diría que la grabación que más me hace feliz es la de Laureles, y la que más me deja triste es esa del Camino del Indio.
Y por fuera del mapa sonoro, un lugar que igual no hayas registrado sonoramente, pero que digas, bueno, en este lugar yo escuché los sonidos más increíbles del mundo.
Bueno, es un lugar en el Pacífico colombiano, es una reserva en la cual vos tenés que, para llegar hasta la sede son como 40 y pico kilómetros por todos caminos de tierra, y después para llegar al lugar donde querés grabar son otros 30 o 40 kilómetros más. Y ahí te digo que es el silencio, o sea, silencio en lo que se entienda de ausencia de sonido producido por el hombre. Más increíble, es una grabación preciosa, y esa es la que más me mató hasta el día de hoy.
¿Está disponible para escuchar eso?
Eso todavía no, es una de las grabaciones inéditas, que es como un tesoro que resguardo como para mí. Me sale un poquito el egoísta ahí, me la quedo para mí.
Es como una joyita que tenés ahí. Bien, Juan Pablo, ¿en qué proyecto estás metido ahora?
Por eso te decía que en Colombia es un país increíble, porque por mucho tiempo lo que intenté hacer allá en Uruguay, acá se me dio en menos de 6 meses, ¿no? Nos presentamos junto con una asociación de aves a una convocatoria de un proyecto de una agencia americana relacionada a la reactivación del turismo de naturaleza post-pandemia. Y nosotros lo que presentamos fue la primer ruta de aviturismo para personas ciegas en Sudamérica, con componentes de entrenar a los guías y pescadores de servicios locales, hacer una guía sonora, tener en cuenta cuestiones de accesibilidad, infraestructura y no sé qué. Bueno, entonces éramos 1.500 candidatos y quedamos entre los cuatro ganadores, y estamos ya ejecutándolo, el proyecto, en uno de los lugares más increíbles para observar aves, te diría que de Sudamérica, ¿no? Entonces estoy muy feliz por eso, porque muchos me dicen, Juan Pablo, vos sos un privilegiado por disfrutar la naturaleza. Yo me quedé pensando en eso y dije, ¿por qué otras personas ciegas no lo pueden hacer? Y claro, te pones a pensar y no hay oferta. Nadie nos sabe recibir. Entonces, a partir de esa inquietud, diseñamos este proyecto y bueno, lo estamos ejecutando ahora para entregarlo en noviembre.
¿Están buscando financiamiento? Digo, para avisar a la gente que quiera colaborar.
No, el financiamiento para este proyecto no lo ganamos.
Ya lo tienen todo.
Sí, pero por otro lado, ya para este proyecto, por suerte sí, la agencia americana lo financió. Entonces lo estamos ejecutando y es algo fabuloso lo que estamos pudiendo hacer. Y es pionero totalmente, no se había hecho algo así antes. Para que dure en el tiempo, para que sea sostenible, ¿no? Para que uno deje ese legado, ese proyecto, esa información, esa semilla, y eso siga, para que no se quede. La idea es que sea sostenible, replicable y escalable, ¿por qué no?
¿Te preocupa la situación actual de Colombia, Juan Pablo?
Está complicada, pero mi esposa es colombiana y ella me dijo, Juan Pablo, acá siempre hubo protestas así. Entonces la gente está más preocupada por la pandemia del coronavirus que por la protesta. En algún momento se termina. Hay que tener en cuenta algo, que se está diciendo muy poco, que estamos en año preelectoral. Entonces todo está muy exacerbado por eso mismo, ¿no? Entonces lo que está pasando mucho es que hay bloqueos en carreteras, mucha gente de a pie que necesita para gente enferma, oxígeno medicinal, la gente que hace los bloqueos no los está dejando pasar. Se está inclusive hablando a veces, a ver, abran un corredor humanitario, como si estuviéramos en Berlín de 1948, es una locura. Pero yo viví 2 años en Río de Janeiro, y la gente me preguntaba, Juan Pablo, ¿no tenés miedo de Río de Janeiro? Y justo que ahora salió por todas las noticias, todo el mundo, una invasión a una favela que mataron como a 28, creo. Pero yo le decía, bueno, yo vivía una vida normal allá, vos esas cosas no las ves, no te enterás, muy poco. Eso, entonces, podía llegar a mi casa a la medianoche y no pasaba nada. Pero solo el que lo sabe, el que vive allá. Claramente no vas a estar con tu celular en la calle ni nada. Así como en Uruguay tampoco vas a estar con tu celular en la calle dando así, bobeando. Entonces, cuando vos lo vivís acá, en el caso ahora de Colombia, los medios muestran muchísimas cosas que sí están pasando, pero de una manera tan exacerbada que piensan que todo se está incendiando. Y no, por suerte no es así.
Claro, y lo otro que decías, ¿no? Que lamentablemente Colombia también es un país que se ha acostumbrado a la violencia en los últimos 50 años.
Sí, lamentablemente, sí, es triste. Pero de todo, que es un país fantástico, tiene un pueblo muy luchador, que da mucho para adelante. Pero esa cuestión de la violencia y cierto estigma y cierto prejuicio, que hay mucha gente, me decía, vas a Colombia, ¿qué vas a hacer a Colombia? Narcos, paramilitares, que le digo, no, para un poco. Yo también lo tenía ese mismo prejuicio hasta que empecé a venir hace. Yo visito Colombia desde 2013, ¿no? Entonces, vos vas conociendo la realidad y te vas dando cuenta de ciertas cosas, y Colombia es un país como cualquier otro país latinoamericano.
Bien, bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. La gente que quiera escuchar.
No sé si me permitirían.
Sí, cómo no.
No sé si me permitirían unos 30 segunditos.
Dale, tranquilo.
Bueno, si entran a mi web, es www.sonidosinvisibles.com.uy, van a encontrar todo mi material, todos los sonidos, inclusive el mapa sonoro del Uruguay, los links a Spotify y todo. Y a su vez, yo estoy haciendo una campaña para recaudar fondos en busca de renovar algunos de los equipos que utilizo, principalmente para la edición del sonido, después de que voy a campo y vengo a las computadoras a editar. Entonces, cuento con todos ustedes. Para que me puedan dar una mano, un apoyo en esa plataforma, se puede pagar con tarjeta o me pueden entrar en contacto y vemos otra manera, pero de poquito a poquito necesito llegar a una meta para poder seguir editando sonidos a alto nivel.
Excelente, bueno, ahí tienen sonidosinvisibles.com.uy. Lo pueden ayudar a Juan Pablo, obviamente pueden también acceder a los contenidos que ha generado estos años. Ya estoy viendo la foto de Juan Pablo registrando sonidos en la Antártida, por ejemplo. Acá hay una foto enorme. Nada, está muy completa y sobre todo pueden ayudarlo con el tema de los equipos. Juan Pablo Culazo, muchas gracias por estos minutos acá en Fáciles Guiarse. Un abrazo grande.
No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y me encantó hablar con ustedes. Que estén súper bien. Les mando un abrazo.
Saludos, gracias.